El 25 de julio de este año es el plazo límite para que nuestro país entregue su contramemoria en el marco de la demanda interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de La Haya. Eso mientras ya se inició el llamado segundo tiempo, con cambios en el equipo jurídico y comunicacional, con el nuevo agente José Miguel Insulza y la llegada de Gabriel Gaspar, Joaquín Fermandúa y Ascanio Cavallo. Para conversar sobre este y otros temas, estamos aquí en el estudio del Diario de Cooperativa en el barrio Yungay, corazón de Santiago, con el canciller Heraldo Muñoz. ¿Cómo está, canciller? Buenos días, bienvenido.
Muy bien, Verónica. Buenos días,
Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, estos barrios para usted son relativamente conocidos, ¿no?
Son conocidos, aunque yo soy del otro lado, por el lado de Estación Central. Bascuñán, San Alfonso, Exposición.
Aquí al frente.
Pero, exactamente, pero estos los conozco porque como niño y adolescente me movía por estos barrios, así que son muy conocidos y queridos, de hecho, aunque han cambiado mucho. Hay mucho comercio. El otro día fui a visitar mi barrio, a ir al Hoyo, a este restaurante típico vinculado a mi familia.
La Pica.
Una gran pica de comida chilena, y encontré que muchas de las viejas casas han sido derrumbadas y hay ahora comercio chino. Prácticamente se ha transformado en un barrio chino. Es muy interesante cómo se refleja la inmigración. Así que, pero de todas maneras sigo queriendo estos barrios antiguos.
Bueno, este es un barrio de inmigrantes también, porque hay muchos peruanos que viven por acá, colombianos, incluso haitianos, venezolanos.
Así es, y en el último año Chile ha recibido alrededor de 500,000 de inmigrantes. Y eso es un dato nuevo que va a cambiar el perfil de nuestro país en alguna medida, creo que nos va a enriquecer. Chile es un país que tiene un perfil demográfico que se parece cada vez más a Europa, es decir, vamos a tener gente que va alcanzando una edad, una tercera edad, se va a jubilar y necesitamos fuerza de trabajo joven. Y los países que progresan son los que reciben inmigrantes, particularmente jóvenes y emprendedores, así que yo creo que esta inmigración es compleja, nos obliga a pensar en una nueva política migratoria que de hecho la Cancillería con Interior y otras reparticiones del gobierno está trabajando, pero también creo que nos enriquece a final de cuentas.
¿Los tratamos suficientemente bien a los inmigrantes como o los tratamos igual como tratan a los chilenos en cualquier parte, canciller?
Yo creo que en general hay una buena acogida. Puede haber instancias de discriminación, como los hay quizás en otros países, pero en general la acogida creo que es positiva, por lo menos es lo que escucho de las comunidades. Y espero que continúe siendo así. Esta es una inmigración variada, porque son no solo peruanos, que son una mayoría importante, colombianos crecientemente, dominicanos, españoles, argentinos. Esta es una inmigración variada la que hay, y incluso hay gente muy capacitada que viene, no solo mano de obra no calificada, sino que también profesionales que están haciendo de Chile su hogar.
Canciller Heraldo Muñoz, una de las preocupaciones que tiene la Cancillería en este momento dice relación con la pretensión marítima de Bolivia, hay una demanda en La Haya, en fin, entramos a un segundo tiempo, y bueno, las reacciones de Evo Morales constituyen parte de esta historia, pero también hay fuego amigo. Acá el diputado Jorge Tarut ha hecho declaraciones al respecto, y muchas veces estas declaraciones son aprovechadas por la contraparte en función de sus intereses. ¿Qué le parece si lo escuchamos?
Diálogo siempre va a haber de parte de Chile con todas las naciones del mundo, pero temas pendientes no hay. Basta de hacer este tipo de operaciones mediáticas como las que hizo Gabriel Gaspar, que además confunde a la opinión pública, confunde las cuñas erróneas y erráticas que él ha señalado que hay temas pendientes.
Bueno, ahí está parte de las declaraciones de quien forma parte de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados también.
Bueno, mire, yo no voy a debatir con los parlamentarios, creo que todas las críticas son bienvenidas, incluso las que no son constructivas. Vivimos en democracia, luchamos por reconquistarla, y me parece muy importante que todos tengan la oportunidad de opinar. Ahora, la diplomacia es un tema complejo, requiere experiencia, requiere talento, trayectoria, pero también requiere escuchar, y estamos escuchando todas las voces. Y con los parlamentarios tenemos una relación bastante fluida. Ellos han sido parte de giras al exterior de manera importante en el pasado. La mayoría, de hecho, de ellos me ha dicho que han sido visitas muy importantes. Han quedado satisfechos con que hayamos entregado nuestro mensaje, pero también guardando las proporciones, porque cuando se viaja al exterior, no vayan a creer que en Europa, en Estados Unidos, incluso en América Latina, el tema de Bolivia-Chile es una prioridad. Francamente les interesa poco, son otras las prioridades, son otros los temas de interés, pero siempre es bueno comunicar nuestro punto de vista.
Canciller,
que se sepa la postura de Chile frente a esta demanda boliviana.
Pero yendo al fondo, el tema es si hay temas pendientes con Bolivia, como tituló uno de los periódicos bolivianos después de la entrevista al embajador Gabriel Gaspar allá.
No, el embajador Gabriel Gaspar lo dijo en forma muy clara y tajante. No hay temas territoriales pendientes, no hay temas limítrofes pendientes. Sí hay muchos temas pendientes en la relación bilateral.
¿Fue interpretado de manera sesgada en Bolivia?
Mire, por supuesto que en Bolivia hay una percepción bastante unilateral de los dichos de las autoridades, de los personeros, incluso de actores relevantes chilenos. Eso no es ninguna novedad, no les voy a contar a ustedes eso. Lo que dijo el embajador Gaspar es que hay muchos temas pendientes y clarificó que de ninguna manera hay algún asunto territorial pendiente, porque eso fue resuelto por el Tratado de 1904, que fijó de manera absoluta y perpetua los límites entre los dos países. Sí hay materias pendientes. La primera es tener relaciones diplomáticas. Chile ha propuesto de manera inmediata y sin condiciones restablecer relaciones diplomáticas. Fue Bolivia quien rompió esas relaciones. ¿Cómo no va a estar pendiente la integración económica, la integración cultural, turística, la cooperación en materia de narcotráfico? Hay muchas cosas pendientes y eso deberíamos hacerlo a partir de una mirada del siglo XXI, porque cada vez que conversamos con Bolivia nos hablan del pasado. Nosotros quisiéramos hablar de futuro con Bolivia, poder visualizar qué hacemos juntos para proyectarnos respecto a grandes desafíos de aquí al 2030, de aquí a los próximos años que se nos vienen difíciles para todos. En vez de hablar siempre, cada vez que hablamos con Bolivia, hablamos del pasado, hablamos del siglo XIX. Y eso me parece que es inconducente. Estamos disponibles para un diálogo, para un entendimiento que mire al futuro.
¿Y eso es posible con el presidente?
Mire, no lo sé, pero la presidenta Michelle Bachelet estaba disponible para reponer la agenda de 13 puntos, denominada, que incluía la aspiración marítima boliviana. Y sin embargo, ellos decidieron antes de eso, porque la demanda fue presentada en 2013, antes que llegara la administración de la presidenta Bachelet, decidieron unilateralmente demandar a Chile en la Corte Internacional de Justicia. Creo que es un error histórico lo que hicieron, porque hoy día estaríamos hablando de todos los temas que le interesan a ellos y a nosotros, en vez de estar enfrentados en La Haya. Y eso creo que no le hace bien a ninguno de los dos pueblos. Y hoy día los pueblos además se han alejado, porque cuando uno mira las encuestas, en Chile cada vez hay menor disposición a entenderse con Bolivia. Hay una actitud de, yo diría, resistencia, producto de esta diplomacia agresiva, del insulto de parte de Bolivia hacia las autoridades y hacia el pueblo chileno. Eso no le hace bien a la relación bilateral. Nosotros quisiéramos dejar eso de lado, mirar el futuro y tener propuestas de integración osadas, mirando, como digo, a lo que estamos hoy día el siglo XXI. No podemos estar hablando de nuevo sobre los orígenes de la guerra del Pacífico que ocurrió en 1879.
Ahora, canciller, cuando yo lo escucho con atención y veo que hay una disposición al diálogo, a seguir estas conversaciones con Bolivia, pero al mismo tiempo escucho lo que dice Evo Morales, que lo tenemos también acá, y bueno, el lenguaje evidente de la manera como él se manifiesta.
Obviamente aquí hay temas que precisar. Los temas limítrofes y territoriales fueron zanjados por el Tratado de 1904, el que se encuentra plenamente vigente. Chile no tiene ningún tema pendiente en ese aspecto. Sin embargo, hay otros temas que podemos avanzar. Reiterar, porque no es ofrecer, decimos reiterar.
Ahí está la palabra de Gabriel Gaspar, que era precisamente lo que estaba diciendo el canciller acá, pero en lo que ha dicho Evo Morales, dice, ¿quién le obligó a Chile a quitarnos o robarnos el mar? En una réplica, según dice en este momento el diario La Razón de La Paz, a Heraldo Muñoz, que dijo: Bolivia no puede obligarnos a ceder el mar. Pero eso de quitarnos o robarnos el mar, sin duda que es un lenguaje que sobrepasa la frontera diplomática, ¿o no?
Bueno, pero justamente es hablar del pasado, porque cada vez que escuchamos a las autoridades bolivianas nos hablan del siglo XIX. Ahora, la guerra tiene múltiples interpretaciones, la historia tiene múltiples interpretaciones, y yo también podría empezar a conversar sobre los orígenes de la guerra del Pacífico, la violación del tratado de 1874, un pacto secreto que existía, un conjunto de cosas que no viene al caso. No queremos hablar del pasado, queremos hablar del futuro, del siglo XXI. Cada vez que intentamos sentarnos a conversar con Bolivia, Bolivia nos pone el pasado, nos pone el siglo XIX. Y francamente creemos que eso es inconducente. Y han hecho una demanda que es para ellos, y creo que se están dando cuenta, un callejón sin salida. Porque quisieron que se les reconociera un derecho de acceso soberano. Y la Corte, en el fallo preliminar, ha dicho que no es competente para pronunciarse sobre esa materia y que el tratado de 1904 no estaría en cuestión. Y por lo tanto nosotros quedamos satisfechos de que lo que se va a ver en esta nueva etapa es la supuesta existencia, que tiene que ser demostrada, de una obligación de negociar. Es decir, aquí al final del camino no hay otra cosa que, en el mejor de los casos para Bolivia, que una negociación. Y Chile siempre ha estado dispuesto a dialogar. Si estábamos dispuestos a reponer el diálogo sobre los 13 puntos con Bolivia. Así que se están dando cuenta que el propósito prometido de acceso soberano al mar, al final del camino no está, porque lo que hay al final del camino, en el mejor de las hipótesis, es una negociación, y la negociación depende de dos partes.
¿Y por qué, si se ve así desde el gobierno, el canciller salió Felipe Núñez, se cambió, se entró un segundo tiempo, con un rol comunicacional más importante de quienes participan de esta discusión al interior de la Cancillería?
Porque había una segunda etapa, porque se cumplió una primera etapa que era exclusivamente procedimental. Cuando Chile presentó las objeciones preliminares, ahora salió un fallo que tiene de dulce y de agraz, pero que sin embargo acota notablemente la demanda boliviana a simplemente una obligación de negociar, y la Corte lo dice claramente: no puede predeterminar el resultado, y lo que quería Bolivia era una obligación de resultado, que la Corte le diese a Bolivia acceso soberano. Y una corte no puede obligar a un país a ceder territorio. Y eso quedó medianamente claro, y por lo tanto...
Primera parte del litigio,
¿perdón?
¿Se perdió la batalla comunicacional en la primera parte del litigio?
Mire, es que yo diría que no estábamos en una batalla comunicacional, estábamos en una contienda jurídica, y había que presentar en esa etapa eminentemente argumentos jurídicos. Esta es una etapa nueva. ¿Por qué? Porque se tiene que discutir hitos históricos que constituirían lo que alega Bolivia la obligación de negociar. Pero el sentarse a dialogar diplomáticamente no puede constituir una obligación jurídica, y lo vamos a demostrar. Y eso significa que hay que entrar a los detalles históricos, a las dimensiones comunicacionales y también políticas, además de las jurídicas, por cierto. De modo que esta es una etapa distinta a la anterior, que era exclusivamente procesal y preliminar. Pero me parece que esto es demasiado aburrido. Yo quisiera contarle de las cosas que vamos a hacer en los próximos días y las que hemos hecho el año pasado, porque la política exterior de Chile no se reduce a Bolivia, por favor.
Ahora, ¿usted piensa viajar a la República Argentina, donde hay un escenario nuevo? La situación con la República Argentina, bueno, nos marca con un destino de 5.000 kilómetros de frontera, y que eso es para toda la vida, digamos. ¿Cómo ve usted este escenario que tenemos, una vez que el justicialismo, el kirchnerismo, dejó el gobierno, perdió la elección y asume un movimiento de centro-derecho encabezado por Mauricio Macri?
Bueno, en poco más de una semana voy a Buenos Aires a reunirme con la canciller de Argentina, justamente a preparar lo que viene por delante con el presidente Macri y su administración. Hay una gran sintonía. También la existía con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La relación con Argentina para nosotros es una relación estratégica. Y ahora creo que tenemos una incluso mayor sintonía, porque el presidente Macri ha hablado de lo que Chile ha venido planteando desde algún tiempo, la convergencia en la diversidad, es decir, un diálogo entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Eso ha sido muy bien acogido y se suma a la receptividad que tiene Brasil, Uruguay, Paraguay a esta idea. Incluso vamos a fijar fecha para una reunión de cancilleres y ministros de comercio para ver un plan de acción de mayor cooperación entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Esa es una de las cosas que voy a conversar con ella. Pero además está la idea de priorización de pasos cordilleranos, de iniciativas conjuntas. Ellos están planteando algo interesante, que los presidentes se reúnan en ciudades de frontera en vez de las capitales. Y tenemos algunas ideas nuevas que vamos a discutir con la canciller de Argentina en esta primera oportunidad que vamos a tener. Hasta ahora hemos tenido contactos de pasada, cuando vino ella acompañando al presidente Macri a Chile ese día tan especial que fue en la mañana. Cuando era presidente electo fue a Brasil, en la tarde vino a nuestro país y terminamos cenando con la presidenta de la República en La Moneda. Y ese mismo día, para ver la intensidad de las relaciones de nuestro país, teníamos una visita del presidente Tabaré Vázquez. Y en la tarde se juntaron los tres. Así que ha sido una relación intensa en estas cortas semanas con Argentina, y esperamos que lo que venga por delante sea muy promisorio.
Hay una búsqueda permanente de convergencia con Argentina para encontrar puntos de encuentro, lo cultural, lo económico, lo político, pero surgió en meses precedentes un punto que marcó quizá una inflexión, en el sentido de que Argentina estaba proyectando usar aguas del lago Buenos Aires, que en el lado chileno es el lago General Carrera, y sacar aguas del lago para llevarla a 600 kilómetros para la agricultura, en fin, para la ganadería, en forma unilateral. ¿Se resolvió esa situación finalmente o no?
Mire, hay un mecanismo, hay un acuerdo bilateral para la utilización de recursos hídricos, y hay consultas en esa materia. El tema ni siquiera ha llegado a las consultas idas y venidas en términos de información, así que eso está lejos de ser una realidad. Y mire, los países limítrofes, yo viví algún tiempo en Estados Unidos, siempre tienen asuntos que pueden ser engorrosos y que hay que resolver. Incluso cuando yo viví en Estados Unidos, el país que más tiene sintonía con Estados Unidos es Canadá. Y pese a ser aliados históricos profundos, también tienen dificultades que tienen que resolver. Nosotros tenemos mecanismos para resolver las diferencias, y esto francamente no alcanza a ser una diferencia. Es un proyecto que apareció y tuvo una envergadura en el marco de las elecciones parlamentarias en Argentina.
Canciller, se va a Turquía también.
Me voy a Turquía el día lunes. Es una expresión de reconocimiento a Chile, porque el canciller de Turquía me invitó a ser conferencista magistral a la reunión anual de todos sus embajadores en el exterior. Ellos los reúnen en Ankara y invitan a un personaje internacional a darles una conferencia, y me han invitado esta vez. Es una gran oportunidad para comunicar nuestros puntos de vista a diplomáticos de primer nivel, y además para escuchar lo que está pasando en un punto neurálgico en la política mundial como es Turquía. Se me ha permitido una reunión con el presidente Erdogan, de modo que será una gira importante. De allí me voy a Irlanda, donde será recibido por el canciller Flanagan y por el presidente de Irlanda, el presidente Higgins, que fue un hombre muy solidario en el momento de la transición a la democracia, y va a haber un reconocimiento a él en Irlanda.
Canciller, un tema que a lo mejor puede pensar, cómo me toca la colusión a mí, que me ocupo de las relaciones exteriores, ¿no? Pero si pensamos en los supermercados, Cabal, Sokimich, Penta, todos los casos que suman dinero, empresarios, política, ¿cómo se ve afectada o no se ve afectada la imagen de Chile en el exterior?
Mire, yo creo que no se ve afectada, porque la constatación que yo tengo es que Chile sigue siendo visto como un país serio, constructivo, respetado. Y eso se ve en todos los ámbitos. Tanto es así que, viniendo para acá, para el estudio, leí una noticia que la Universidad de Gotemburgo, de Suecia, y la Universidad de Notre Dame había hecho una evaluación de países, y que Chile es una suerte de ejemplo, por decirlo, de estabilidad política. Pese a que nosotros los chilenos de repente tenemos una visión mucho más negativa de lo que nos pasa. Pero afuera hay una percepción muy positiva de nuestro país. Cuando hay situaciones de corrupción, de colusión como estas, lo que la evidencia demuestra es que eso se supera, en primer lugar, si no es sistemático, es decir, si no se mantiene en esta situación en el tiempo, y segundo, si es que hay acción gubernamental para detenerlas. Y eso es lo que ha habido. Luego, todos los sectores queriendo tener una ley que sancione con cárcel la colusión y que endurezca, por lo tanto, las penas. Y esta situación, en la medida que no se mantenga en el tiempo, no tiene por qué afectar la imagen de un país. La imagen de un país se construye a través de hechos, iniciativas que se extienden en el tiempo. Y Chile ha cultivado una buena relación y una buena imagen internacional. Lo importante es mantener y no pensar que situaciones como estas, si se llegaran a repetir en el tiempo y no fuesen sancionadas, por cierto, podrían tener un impacto internacional.
Bien, canciller, queremos agradecerle que haya tenido la gentileza de venir hasta Maipú 525.
No hemos hablado de algunas cosas importantes, les quiero solo como titular decir que el próximo, TPP, tengo que ir el día 4 de febrero a firmar el TPP a Nueva Zelanda. Este año que se inicia vamos a ser presidentes de la Alianza del Pacífico. ¿Ya? La Alianza del Pacífico, la cumbre de los presidentes se va a realizar en Chile. Estamos pensando en La Serena para sacar a estas reuniones importantes. Van a venir muchos empresarios de muchos países, no solo de la Alianza del Pacífico, y los presidentes de los cuatro países, y nos vamos a juntar probablemente en La Serena. Eso es lo que estamos viendo, y luego hay una cantidad de otras cosas que es necesario tener en cuenta, una política internacional muy activa que tenemos por delante.
Bueno, pues tiene su casa acá en el diario Cooperativa, así que cuando tengamos más noticias con respecto a estos encuentros que son importantes para el vínculo internacional de Chile, está la puerta abierta.
Muy bien, se va el 23 de marzo, se cierra la negociación en Colombia, la negociación de paz. Chile es país acompañante, así que quizás por ahí, por esa fecha, conversemos de nuevo, porque Chile tiene la disposición también de jugar un papel en el posconflicto, y ese es un tema fundamental para la región.
Gracias, canciller, por venir al diario de Cooperativa.
Gracias a ustedes.
Buen día.